revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 439 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros mis colegas Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Empecemos con un aniversario de suma importancia para Rusia. Es que este 18 de enero se cumplen 80 años de la ruptura del sitio de Leningrado, actualmente San Petersburgo, que duró 872 días. Con motivo del 80º aniversario del fin del asedio de Leningrado, el presidente ruso Vladimir Putin, a propósito, nacido en la antigua capital imperial rusa, visitó San Petersburgo para participar en las actividades en ocasión de la magna fecha. Rusia nunca mencionó que militares de distintos países de Europa participaron en el bloqueo de Leningrado, dijo Putin durante una reunión con veteranos de la Gran Guerra Patria y sobrevivientes del cerco nazi de la actual San Petersburgo. Por cierta tolerancia y para no estropear las relaciones, no ensombrecer algunos antecedentes de nuestras relaciones con muchos países, nunca antes lo habíamos mencionado, dijo el mandatario. Putin agregó que contingentes militares de varios países europeos también actuaron en otros frentes. Basta con recordar la División Azul, división de voluntarios procedentes de la España franquista. Y aquí, en el frente de Leningrado, durante el bloqueo, había participantes de todos los países, o por lo menos de muchos de ellos, precisó Putin. Cabe señalar, Javi, que hizo también declaraciones de importancia sobre la actualidad internacional y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y muchas otras cosas, pero esto merece un análisis aparte. Y si seguimos con las celebraciones referentes al 18 de enero, podemos destacar que es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplejia Alternante, una enfermedad para que afecta a uno de cada millón de niños. Seguro que todos conocen a Winnie the Pooh, el oso de color amarillo y camiseta roja que se atiborra de miel y que vive en una casa dentro de un árbol. Pues bien, el 18 de enero se celebra el Día de Winnie the Pooh. Él creó un universo de cuentos protagonizados por este oso tan enternecedor y sus amigos Conejo, Tigre o el burro Igor, entre otros. Fue protagonista de muchos cuentos infantiles y posteriormente se convirtió en personaje de Walt Disney y fue conocido por todo el mundo. Cada tercer miércoles de enero, los museos de todo el mundo celebran el Día Mundial del Selfie en los Museos, una iniciativa que se ha extendido en todo el mundo con el objetivo de acercar al público todo tipo de museos y galerías de arte. Y lo menciono porque este tercer miércoles del mes de enero coincide con el 18 de enero. Y hasta aquí, Javi, pues algunas cosas relevantes con la fecha de hoy, 18 de enero, si te parece.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, explica en qué radican los principales desafíos para el mundo contemporáneo. ¿Buscan imponer y normalizar dictaduras en Europa? ¿A qué tipo de régimen tiende el bloque comunitario? ¿Quién roba alimentos destinados al ejército ucraniano? El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, exigió la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. Perú carece de una clase dirigente que responda a los intereses de sus ciudadanos, opina analista.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ofreció este miércoles su rueda de prensa anual en la que hizo un balance de la política exterior de Moscú en 2022 y se centró en los principales desafíos que afronta el mundo contemporáneo. En particular, mencionó la política del dictado de Washington en asuntos internacionales.
La política del dictado de Washington en asuntos internacionales significa lo siguiente: se nos permite hacer lo que queramos, donde queramos, en cualquier confín de la tierra. Los demás no pueden hacer nada sin nuestro consentimiento, aunque su seguridad se vea amenazada.
El ministro apuntó que los que que eligieron a Rusia, los que creyeron que las tradiciones unían a Rusia y Ucrania, fueron castigados primero con delicadeza y luego sin piedad. La creación de un Estado nazi policial en Ucrania está en pleno apogeo. Ahora está esencialmente terminado con la bendición de Occidente, destacó Lavrov y amplió.
Estados Unidos formó una coalición con el objetivo de resolver definitivamente la cuestión rusa para que Rusia sufra una derrota estratégica. La declaración de cooperación entre la Unión Europea y la OTAN sitúa explícitamente a Europa en una posición subordinada a la Alianza del Atlántico Norte. La agenda expresamente confrontacional de la Unión Europea y la OTAN ha sido proclamada al mundo entero en esta declaración, pone explícitamente a los europeos en subordinación a la Alianza en la contención geopolítica de Rusia y China.
A continuación, Sergei Lavrov comparó la actuación de Estados Unidos al crear una coalición contra Rusia con la de Adolf Hitler, quien luchó contra la Unión Soviética.
Al igual que Napoleón, que movilizó a prácticamente toda Europa contra el Imperio Ruso, al igual que Hitler movilizó, invadió, puso bajo las armas a la mayoría de los países europeos y los lanzó contra la Unión Soviética, ahora Estados Unidos organizó una coalición de prácticamente todos los europeos que son miembros de la OTAN y no solo, miembros de la Unión Europea también, a través de Ucrania para poder hacer la guerra contra nuestro país con la misma tarea, la solución final de la cuestión rusa. Al igual que Hitler quería resolver la cuestión judía, ahora, si lees a los políticos occidentales, dicen sin ambigüedades que Rusia debe sufrir una derrota estratégica.
El canciller Lavrov hizo hincapié en que la crisis económica mundial se estaba gestando mucho antes del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022.
No cabe duda de que nuestros colegas occidentales intentaron convertir a Ucrania y lo que está ocurriendo a su alrededor en los principales acontecimientos políticos, mediáticos y económicos, culpando a Rusia de la llamada agresión contra Ucrania como causa de todos los males de la economía mundial. Sin embargo, las estadísticas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otros organismos internacionales demuestran de forma convincente que la crisis se estaba gestando mucho antes de que se iniciara la operación militar especial.
Los volúmenes de apoyo a Kiev indican que Occidente se ha jugado mucho en la guerra contra Rusia, agregó el canciller al cuestionar que los países occidentales mientan al afirmar que no están en guerra con Rusia en Ucrania.
Cuando nuestros socios occidentales niegan y se jactan de que no están en guerra con Rusia, de que solo están ayudando a Ucrania a hacer frente a la agresión y a restaurar su integridad territorial, están engañando. Los volúmenes de apoyo muestran claramente que Occidente se ha jugado mucho en esta guerra contra Rusia.
Las sanciones contrarias a los postulados occidentales se están utilizando contra Rusia, pero pronto podrían utilizarse contra cualquier Estado que se niegue a seguir las órdenes de Estados Unidos, señaló Lavrov. La demonización, el chantaje, las sanciones, la amenaza de la fuerza y la línea de Occidente de destruir los lazos tradicionales de los socios históricos son medios utilizados por Estados Unidos contra sus rivales, prosiguió. A través de Ucrania, Occidente libra una guerra cuyo objetivo es la solución definitiva de la cuestión rusa, puntualizó. En este contexto, Lavrov agregó que Occidente quiere robar a todo el mundo en las nuevas condiciones geopolíticas.
He escuchado la nueva idea del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de convocar una conferencia de Estados europeos, incluidos los países de la Unión Europea, la Asociación Oriental, los emigrantes de Rusia que son políticamente activos, así como representantes de las regiones rusas. La situación refleja un rumbo hacia la dominación global bajo amenaza de castigo.
Lavrov subrayó que los objetivos de la operación militar especial rusa en Ucrania no son inventados y que están determinados por las amenazas a la seguridad de Rusia. En Ucrania no debe instalarse ninguna infraestructura militar que suponga una amenaza para Rusia, ni perseguir y acosar a los ciudadanos de habla rusa, afirmó, y agregó.
Los intereses de las posiciones de Rusia en el mundo están en primer lugar en nuestra vecindad inmediata. En Ucrania, como en cualquier otro territorio fronterizo con la Federación de Rusia, por supuesto, no debe haber ninguna infraestructura militar que suponga una amenaza directa para nuestro país. En Ucrania no debe haber discriminación ni persecución de nuestros compatriotas que por voluntad del destino resultaron ser ciudadanos del Estado ucraniano, pero que quieren preservar su lengua, su cultura, sus tradiciones y educar a sus hijos en estas tradiciones, subrayo, en plena conformidad con la Constitución de Ucrania, que establece que garantiza el libre desarrollo, uso y protección del ruso y otras lenguas minoritarias de Ucrania. En ella se señala específicamente al ruso y esta Constitución mantiene su vigencia.
Según Lavrov, en Ucrania se destruye y prohíbe la institución de preservar las tradiciones, la historia y su transmisión de generación en generación, y que así es como Occidente lucha contra nuestros valores. El ministro subrayó también que los actuales eventos en Ucrania son el resultado de muchos años de preparación por parte de Estados Unidos y sus satélites para lanzar una guerra híbrida global contra Rusia. Ya nadie lo oculta mucho, recalcó el canciller y añadió.
Estamos dispuestos a responder a cualquier propuesta seria. Occidente decide por Ucrania. Fue él quien prohibió a Ucrania negociar con Rusia y ahora le prohíbe. Necesitan más armas. Hubo una reunión entre el jefe de la CIA, William Burns, y el director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, Sergei Naryshkin. Esta reunión fue sugerida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No hubo revelaciones. La guerra terminará algún día y Rusia defenderá la verdad.
En lo que respecta a las perspectivas de negociaciones entre Moscú y Kiev, en las palabras del ministro, se las ha considerado docenas de veces. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky presenta ridículas iniciativas de paz para resolver el conflicto, según el ministro. No se puede hablar de negociaciones con Zelensky, aseguró Lavrov, aunque Rusia está dispuesta a considerar cualquier propuesta seria de Occidente para negociar, pero hasta ahora no ha habido ninguna. En otro orden, el jefe de la diplomacia rusa expuso su visión de las perspectivas de un mundo multipolar. Sostuvo que el proceso de formación de un mundo multipolar llevará mucho tiempo y requerirá cierta época histórica y que ahora estamos en medio de este proceso.
En el marco de nuestros contactos con la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad de Estados Independientes, los BRICS y las asociaciones asiáticas, africanas y latinoamericanas, tratamos de construir formas de interacción que nos beneficien y en las que no puedan influir quienes quieren gobernar el mundo. El frenético intento de mantener el dominio por todos los medios confirma que Washington intenta detener la formación de un mundo multipolar que se produce de forma natural. Así que Rusia va a trabajar con sus socios fiables para construir formas de interacción que le beneficien y que no puedan ser influenciadas por quienes quieren poner el mundo entero bajo su control.
El canciller ruso consideró oportuno llamar la atención a Japón, que en su opinión se encamina hacia la militarización con las correspondientes enmiendas a su constitución en trámite.
Japón está tomando de nuevo el camino de la militarización. Va a haber un cambio, según tengo entendido, en los artículos de la Constitución que se lo impiden. Así que el proceso ha comenzado, anotó Lavrov. En lugar de buscar el consenso, se están creando bloques militares como el AUKUS, en el que Japón avanza hacia la militarización, apuntó.
Asimismo, Lavrov anotó que las relaciones de Rusia con China atraviesan el mejor momento de su historia. No es una unión ni una alianza, pero es más fuerte que una alianza. La relación es de confianza, respetuosa y basada en el equilibrio de intereses, detalló. En la misma línea, el jefe de la diplomacia rusa habló sobre los socios árabes de Rusia, al resaltar que ninguno de los países árabes se sumó a las sanciones contra Rusia, pese a las presiones de Occidente.
Los árabes son nuestros amigos leales desde hace mucho tiempo. Veo una comprensión de nuestra posición, una comprensión de que no se trata de Ucrania, sino precisamente de la lucha por un nuevo orden mundial entre los que creen que el mundo debe estar sometido a ellos y los que quieren que el orden mundial sea democrático, indicó Lavrov.
Asimismo, el canciller ruso se refirió a las relaciones de Moscú con el mundo latinoamericano al afirmar que van en aumento.
Hemos creado un mecanismo a nivel ministerial para coordinar nuestros planteamientos entre Rusia y la CELAC. Hubo reuniones en el formato de Rusia y cuatro países de la CELAC un par de veces. A continuación, debido a las restricciones por el COVID-19, todo tuvo que ser pospuesto, pero en un futuro próximo vamos a reanudar esta cooperación. En la región hay países con los que Rusia coopera desde hace mucho tiempo: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos interesa tener otros países de América Latina en nuestras prioridades. No tenemos la doctrina Monroe. Cuando vamos a una determinada región, no subordinamos otro país a nuestros intereses.
Y hasta aquí, amigos, nuestra reseña de la rueda de prensa anual del canciller ruso Sergei Lavrov, dedicada al balance de la política exterior de Rusia en 2022.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En su presentación en el foro de Davos, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que los Estados miembros de la Unión Europea deberían impedir que los simpatizantes europeos del presidente ruso Vladimir Putin y de su política tengan acceso a las instituciones del bloque comunitario. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y a propósito, vamos para comenzar a dirigirnos a la página oficial de la Moncloa, ¿no? Es decir, del gobierno de España. Allí recoge el discurso o parte del discurso que ha dado el presidente del gobierno Pedro Sánchez en Davos, ¿no? Se llama el keynote speech, ¿no? Técnicamente, que es el principal acto organizado en el Foro Económico Mundial de Davos y ante una audiencia formada por los líderes políticos y económicos reunidos en la ciudad suiza, dice la página de la Moncloa. Sabemos bien que al Foro de Davos, por ejemplo, no han ido grandes empresarios, ni autoridades, ni de China, ni de Rusia, y tampoco han ido la mayoría de los líderes del G7. El único que se ha presentado ha sido el canciller alemán Olaf Scholz. Pero bueno, entre otras cosas que ha dicho el mandatario español, es esta que dice: España es la 16ª nación comercial del mundo y la segunda más visitada. Nuestro país ha prosperado, dice, ha abogado por una Europa más conectada con el resto del mundo y dotada de capacidades estratégicas en sectores clave como la defensa, la sanidad, la energía o la alimentación. En este sentido, ha reiterado que la autonomía estratégica será una de las prioridades de nuestro país durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. A este respecto, el presidente Sánchez ha afirmado que a futuro tanto la apertura económica como el multilateralismo serán claves para proteger el orden mundial que Putin trata de destruir. Ha recordado que el autócrata, dice la página web oficial del gobierno de España, lo denomina autócrata a Putin, cuenta con muchos aliados en Europa que ahora ocultan sus simpatías y conexiones con Putin, pero que hace apenas un año le visitaban y alababan sus métodos. Debemos impedir que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la Unión Europea por dentro. Para hablar sobre ello, estoy junto a Josep Alsina, vocal de la Junta de Somatemps, director de la revista de historia Nihilovstadt y también director de la revista La Emboscadura. Hola, Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar.
Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, me gustaría que expreses tus observaciones respecto a esto que te he presentado sobre el presidente del gobierno español, que está en la página web oficial del gobierno, Josep.
Bueno, Sánchez es un genio de la mentira, de la manipulación, y eso, claro, en este sistema que tenemos, pues parece ser que da buenos réditos. Por otra parte, cada vez más se quiere destacar, ¿no?, como un perrillo faldero del angloimperio y de sus intereses, ¿no? Bueno, Sánchez dice muchas mentiras, ¿no? Bueno, primero es llamarle, se saca de la manga lo de Putin autócrata. Es decir, en Rusia hay un parlamento donde están presentes todas las fuerzas políticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Hay elecciones y, bueno, pues tanto nos podemos fiar de estas elecciones como las que tengan lugar en España o las que tengan lugar en Estados Unidos, ¿no? Pero la mentira más grande, a ver, ante la crisis de la Unión Europea, que es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis de corrupción, tal como se ha mostrado actualmente, ¿no? Siempre queda el satanizar, ¿no?, a este fantasma llamado extrema derecha, ¿no? Este fantasma llamado extrema derecha sirve para un roto y para un cosido y se ponen y se sitúan a fuerzas que en realidad son muy distintas y muy diferentes, ¿no? Pero es que, curiosamente, la mayoría de estos partidos que están emergiendo en Europa y que, bueno, que se les sitúa bajo esta etiqueta común de extrema derecha, han demostrado por activa y por pasiva que de simpatizantes de Putin nada. O sea, en el caso español, pues podíamos ver el lamentable espectáculo, ¿no?, de todos los parlamentarios del Parlamento español aplaudiendo al payaso ucraniano, y entre ellos estaban los diputados de Vox. Y bueno, últimamente hemos visto declaraciones, ¿no?, de la señora Rocío Monasterio, contra toda lógica, acusando a Putin de haber sido responsable de la destrucción del Nord Stream 2, cuando Putin, si quiere realmente cerrar, no tiene más que cerrar el grifo, no tiene por qué hacer ningún tipo de... O sea, todo el mundo sabe que este sabotaje lo hicieron los Estados Unidos, lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, ¿no? Pudimos ver, pues, a Meloni, que lo primero que hizo cuando accedió al poder fue llamar a Zelensky y solidarizarse con él. Es decir, la mentira está, pero vamos. Por otra parte, bueno, no sé si el señor Sánchez sabe que uno de los principales apoyos políticos del payaso Zelensky es el Private Sector, un partido que evidentemente habría que también colocar según sus estándares, ¿no?, en eso que llaman extrema derecha, para no hablar del batallón Azov, ¿no? Luego tenemos a Polonia, ¿no? El partido que gobierna en Polonia, PiS, también hasta hace poco lo colocaban en estos estándares de la extrema derecha. Evidentemente no tienen nada de prorruso. Es decir, la mentira que sirve por una parte para intentar cerrar el paso a cualquier oposición política y por otra parte para desviar la atención de la corrupción y de la crisis absoluta y de la falta de credibilidad de todo este montaje que llaman la Unión Europea. Es decir, el señor Sánchez quiere inventar una especie de macartismo al revés, ¿no? Es decir, en la época de McCarthy, cualquier persona en Estados Unidos que hablara de justicia social se la asociaba al comunismo y, por tanto, se le asociaba pues, a ser una especie de agente encubierto de la URSS. Bueno, pues él está intentando hacer algo parecido, ¿no? Es decir, cualquier persona, cualquier grupo, cualquier agrupación política, cualquier publicación que critique sus presupuestos ideológicos, automáticamente se le sitúa en la extrema derecha y automáticamente se le sitúa en una especie de agente encubierto de Putin. Es decir, la cosa, pues yo creo que va más o menos por ahí, ¿no?
Josep, ha dicho más cosas Pedro Sánchez. Él ha instado a todos los presentes a preguntarse si en la actualidad se está haciendo todo lo necesario para proteger ese orden internacional basado en la apertura, las normas y la colaboración que Putin intenta socavar. En este sentido, ha subrayado que la respuesta que hoy aportemos a desafíos como la desconfianza, el egoísmo, la xenofobia, lo dice en un continente donde se está persiguiendo todo lo ruso, ¿no?, o el desastre medioambiental, sí, definirá nuestro futuro y la vida en Occidente durante las próximas décadas. El primer apunte, y un poco en broma que te hago, Giuseppe, es que si a Sánchez le pagaran, o a cualquier político europeo, un euro por cada vez que nombran a Putin, serían ricos, ¿no? Pero, bueno, ¿qué me puedes decir de esto otro que dice acerca de, bueno, no hacer todo el escenario para proteger ese orden internacional basado en reglas?
Ese orden internacional del bombardeo de los Estados Unidos, cobarde de la Unión Europea. Este orden internacional fue el que creó en Siria el Estado Islámico. Este orden internacional fue el que destruyó Libia y ha creado caos. Este es el orden internacional del que habla. Y además no es un orden internacional, es un orden de los países que están sometidos a la política exterior de Estados Unidos. Porque claro, cuando hablan de la comunidad internacional es muy divertido, porque esta comunidad internacional pues es que es Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. El resto del mundo, millones y millones de personas, no forman parte de este orden internacional. O sea, este es el famoso orden del que está hablando este señor. Además, es patética, ¿no?, su absoluta subordinación, ¿no?, a todo este tipo de cosas que, bueno, proceden de los intereses políticos y geoestratégicos de la Unión Europea. Sí, las sanciones contra Rusia, antes de que empezara la guerra, han costado a la economía española millones y millones de euros. Por no hablar, bueno, el caos energético que han producido, por ejemplo, en países como Alemania. Es decir, este orden internacional es el orden de la mentira, es el orden de la violencia, porque cuando llega el momento, pues salen los tanques y los misiles americanos a actuar. Y bueno, en fin, todo esto no es más que un inmenso montaje, aunque este señor, que es un auténtico payaso, pero es un payaso muy inteligente. Y bueno, por desgracia, pues en este sistema político en que estamos, pues la mentira y la manipulación y el engaño parece ser que son bastante rentables, ¿no?, desde el punto de vista político.
Nos quedamos un momento más, Josep, en Davos, porque ha hablado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dijo que las sanciones de la Unión Europea hundirán a Rusia, abocando su economía a una década de recesión. Dice, hemos puesto en marcha las sanciones más duras jamás impuestas que abocan a la economía rusa a una década de regresión y privan a su industria de cualquier tecnología moderna y crítica. Y hablan de la industria rusa, ¿no? Además, en un contexto de esa ley que aprobó en agosto pasado Estados Unidos, antiinflación, que hace que Europa se desindustrialice y sus industrias vayan precisamente a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, Josep? Veo que te ríes, bueno, ahí, porque da la impresión como que fuera un show de humoristas, ¿no?
Te digo show. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, si esto fuera verdad, demostraría el carácter agresivo, ¿eh?, el carácter agresivo de este supuesto orden internacional. Pero además es mentira, es decir, las sanciones contra Rusia lo que están produciendo es el hundimiento de Europa, especialmente de Alemania. Es decir, todo esto es una mentira enorme, porque claro, Rusia está buscando y está encontrando pues otros socios comerciales. Yo no soy ningún experto en economía, no sé lo que está pasando en Rusia, no sé si realmente estas sanciones le hacen daño o no.
Mira, te doy unos datos que ha dado el propio presidente Putin justamente en estos días. Este martes afirmó que el PIB de Rusia se contrajo un 2,1% entre enero y noviembre de 2022, cuando se pronosticaba una caída de entre el 10 y el 20%, y subrayó que la inflación en Rusia a finales de 2022 fue del 11,9%, menos de lo previsto por el Banco Central y el gobierno. Y además señaló Putin que, bueno, que a la economía rusa no le ha pasado lo que pronosticaban en Occidente, ¿no?
Es muy posible. Pero lo que realmente es cierto es que estas sanciones lo que han perjudicado enormemente es a la economía europea. Y bueno, y sobre todo en unos países más que otros. Realmente Alemania creo que es el país que está más perjudicado, pero también han perjudicado a España. Pero insisto, aunque fuera verdad, hay una enorme contradicción, ¿no? Porque luego están diciendo que, bueno, que Putin es un autócrata y un dictador y que la mayoría de los rusos lo odian, que es curioso porque luego le votan masivamente, ¿no? Entonces estáis castigando a la población. Es decir, que aunque fuera cierto, aunque fuera cierto, que no lo es, porque los daños los estamos recibiendo aquí en Europa, aunque fuera cierto, demostraría este carácter agresivo, este carácter destructivo de este supuesto orden internacional que está dispuesto a avasallar y a destruir cualquier país que se le oponga. Y es lo que hizo en Serbia, y es lo que hizo intentó hacer en Siria, lo que hizo en Libia, es decir, y lo que está haciendo actualmente en Irak. Porque en Irak, todo lo que está pasando en Irak es pura y simplemente un intento de revolución de color. Porque si tanto les preocupan los derechos de las mujeres, ¿por qué no actúan en Arabia Saudí o en Qatar? No, allí no pasa nada. Parece ser que el velo a las mujeres de Irán las oprime. Este velo parece ser que en Arabia Saudí y en Qatar parece ser que no existe. Y este mismo velo resulta que aquí, en Cataluña, es una señal de libertad. Es decir, las cosas cuando conviene son moradas, cuando conviene son verdes o cuando conviene son rojas.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Hercles que dice: la misma semana que el Ministerio de Igualdad se rió públicamente de las víctimas de violencia doméstica y con cientos de agresores sexuales en la calle gracias a sus políticas, Irene Montero se va a hacer la pedicura y a hablar del horóscopo para el Huffington Post. Este tuit va acompañado de un vídeo que contiene precisamente un fragmento de una entrevista que le hizo el Huffington Post a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, precisamente en un salón de belleza. Escuchemos la conversación que mantiene con el periodista del medio.
Amor, me han dicho que eres muy brujita, que me la han chivado.
¿Qué significa eso? A ver.
El tema tarot, que te vuelve loca a ti de repente.
Me vuelve loca, me vuelve
eres
loca.
Eres acuario.
Soy acuario.
Voy a leerte una serie de adjetivos, ¿no? Que dicen de los amores, y me vas diciendo si estás de acuerdo o no.
A ver.
Sois fantasiosos.
Sí, sí, sí.
¿Eres un fantasiosa?
Soy fantasiosa.
Pensativos.
También.
Te pega total, ¿no?
Te
de
me
repente.
Pega total.
Os encanta ayudar a los demás.
También. También.
Fíjate, por lo que sea, ¿no?
Claro,
tu cargo, fíjate.
Claro.
También pone que sois muy inteligentes, que está feo que lo digas tú.
Que está muy feo, pero vamos, que puede ser también que coincida.
Lo compras total.
Es que también depende cuáles son los signos que no son inteligentes, si no te dices
pues,
eso.
Pues si no aparece, claro, échate a temblar. Independientes.
Independientes, sí, eso soy mucho.
También sois muy independientes,
sí,
¿no? De repente.
Sí, sí.
Pero, ¿eres o sea, fan del horóscopo tipo meterte a leer?
A diario.
¿En serio?
A diario con las amigas, sí, sí.
¿Y
sí,
qué te metes en esperanza?
Me parece un tema de conversación, bueno, pues que me divierte, me distrae y...
Es que es divinísimo.
Sí.
Pero que sí,
me
a Esperanza Gracia.
A Esperanza Gracia, el horóscopo negro.
Esperanza Gracia también es un poco horóscopo conservador de repente, te diré, o la de toda la vida.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Toda la vida y sigue, algo funcionará.
¿Tú quieres más de Esperanza o de Maestro Joao?
A ver... mientras me digan lo que me apetece escuchar, porque eso es un poco horóscopo también, ¿no? Si no te gusta un día lo que dicen, dices, uff, pues lo cierro.
Basó mi personalidad ese día en el horóscopo.
Y, claro. Además, y luego está el ascendente, que esto es un tema...
¿Qué ascendente eres?
Tauro.
¡Ostras!
Sí, dice mi madre que nací a las 12 de la mañana, lo he metido y sale Tauro. Que lo que pasa es que lo que no sé es exactamente cuál es la relación entre el horóscopo y el ascendente, ¿sabes?
Yo también me pierdo muchísimo. Yo tengo el ascendente en Sagitario.
En Sagitario.
Pero las Tauro sois muy, muy complicadas. ¿Sabes quién es Tauro?
¿Quién es
Inés
Tauro?
Hernán. Y mira cómo es luego.
No me
de...
digas. Ay, pues yo la amo. O sea, quiero decirte.
No, yo también, pero
¿criticas
está loca?
¿Criticas a Inés Cero?
No, criticas a Inés Cero, que es súper amiga, pero está súper loca. Las Tauro son muy,
¿sí?,
muy echadas para adelante.
Pues imagínate, Tauro más Acuario.
¿No te puedes volver loca? ¿Y cómo se llevan los Acuario y los Aries? Es que yo soy Aries.
Acuario y... pues nos tenemos que llevar bien.
Nos tenemos que llevar
es
bien
que no,
porque
no,
vamos a estar
no
aquí
ninguna...
medio
no tengo ahora yo presentes... a muchas amigas Aries.
Pues voy a ser tu mejor amiga Aries a partir de ahora.
Venga.
Vamos con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, Paco Arnau escribe: lo de estos nuevos ricos es absolutamente insoportable. Estos reaccionarios son los que acusan a los que seguimos siendo de izquierdas de neorranciedad. Manda huevos. Alicia Díaz le responde: acaban de superar a la sección femenina falangista, a lo que Paco Arnau le responde: Madrid, 1954. Señora franquista de la calle Serrano habla del horóscopo con su amanerado esteticien mientras la chica le hace la manicura. En tanto que el usuario No Sin Mi Toalla le responde: a las trabajadoras ni las mira ni les habla. Ahí está la clase trabajadora, mujeres también, invisibles. ¿Qué pasó con aquello de la casta? A lo que Paco Arnau le responde: la mujer trabajadora es ignorada, borrada, no tiene cara. Y Alejandro le responde: son alérgicos a los trabajadores. Les damos alergia, nos insultan, no sabemos votar, vivimos en casas demasiado espaciosas, somos rancios, tenemos prole, no andamos guapeaos. Vamos, un asco. Mientras, el internauta John Viar escribe: han convertido el Ministerio de Igualdad en la sección femenina de la Falange. Es un chiste todo. Y Paco Arnau le replica: no veo mucha diferencia con una señora franquista de la calle Serrano, la verdad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En medio de un escándalo de corrupción en las empresas públicas ecuatorianas del sector eléctrico, el presidente Guillermo Lasso exigió la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. El presidente sostiene que no existe ninguna organización delictiva en su gobierno, por lo que instó a la agencia anticorrupción a dedicarse exclusivamente a este caso. Sin embargo, el principal implicado en esta red de corrupción sería Danilo Carrera, cuñado del mismo Lasso. La Comisión de Justicia de la Asamblea se encuentra investigando el escándalo en las empresas públicas, aunque se espera que se conforme una comisión especial multipartidista que lleve adelante las averiguaciones. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El secretario de Administración Pública, Iván Correa, anunció el 17 de enero que se solicitó las renuncias a los gerentes de todas las empresas públicas del Ecuador. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, publicó en su cuenta de Twitter que el presidente del directorio de EMCO, Joaquín Ponce, ha requerido la disponibilidad del cargo de los gerentes generales de todas las empresas públicas coordinadas, por disposición del primer mandatario, Guillermo Lasso. Las empresas a las que alcanza la medida son la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Corporación Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional Minera, Flota Petrolera Ecuatoriana, la Empresa Pública del Agua, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los Astilleros Navales Ecuatorianos, los Servicios Postales del Ecuador, la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, la Empresa Municiones Santa Bárbara y Creamos Infraestructura. El Poder Ejecutivo Nacional también pidió a la Contraloría General del Estado que se realice un examen especial a los procesos administrativos y financieros entre el 21 de julio de 2021 y el 17 de enero del 2022 en todas las empresas públicas. El motivo de este descabezamiento de las empresas públicas y la investigación en sus procesos administrativos es poder mostrar al público en general que el gobierno combate activamente la corrupción. Es que las medidas son el resultado de la exposición por parte del medio digital La Posta de audios de exfuncionarios del gobierno sobre un esquema de negocios ilegales organizado desde las empresas públicas de energía. El informe de La Posta, llamado El Gran Padrino, señala a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, como el organizador principal de este esquema. Si bien el informe salió publicado el 9 de enero, el gobierno prefirió mantener el perfil bajo del caso, desmintiendo el informe como una historia inventada. En un anuncio televisivo en el que el presidente presenta una reducción de impuestos, Lasso se refiere vagamente al caso.
Todos los sectores de la economía han crecido. Las ventas han crecido. El empleo adecuado ha crecido. Por ello nos atacan tanto inventando historias. Pero ustedes, ecuatorianos, saben que vamos muy bien.
Unos días después, una vez que se inició la investigación en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el presidente Lasso defendió públicamente a su cuñado en una entrevista a un medio local.
En primer lugar, Danilo Carrera es una persona a la que yo estimo mucho, aprecio y valoro mucho. Casado con mi hermana mayor, lo conozco por lo menos 64 años. un hombre honorable, un hombre intachable, que no puede ser afectada su dignidad y su honor utilizando su cara para ser un logotipo símbolo de la corrupción.
El sábado 14 de enero, antes de comenzar su gira por Europa, el presidente Lasso emitió un comunicado pidiéndole a la Secretaría Anticorrupción que investigue los contratos y nombramientos en el sector eléctrico. Este era uno de los puntos denunciados en la investigación El Gran Padrino. Al día siguiente, tras el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía sobre estas irregularidades en el sector eléctrico, el presidente ordenó a las dependencias del Ejecutivo colaborar con la investigación. De acuerdo al comunicado, en el gobierno no hay ninguna estructura criminal como la denunciada. El lunes 16 se dieron a conocer más audios de exfuncionarios donde se habla de diferentes montos de dinero para conseguir contratos en estas empresas. De acuerdo al secretario de la Administración Pública, Iván Correa, estos audios cambiaron radicalmente la situación.
La semana pasada había información que divagaba sobre una serie de hechos y esta semana hay, o mejor dicho, hoy han aparecido nuevos audios con nueva información que a nuestro juicio merece investigarse. Pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre la información a la que se tuvo acceso la semana pasada y a la que se está teniendo acceso el día de hoy, y eso obliga y amerita una intervención contundente de las diferentes autoridades.
La semana pasada, el mismo Lasso aseguraba que no había ninguna organización criminal en su gobierno. Sin embargo, ahora hay tres investigaciones en paralelo sobre la misma organización. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional fue la primera en escuchar a periodistas, funcionarios y otros testigos, y una indagación en el interior del Ejecutivo a través de la Secretaría Anticorrupción es ahora apoyada por el gobierno. Además, la Asamblea está considerando establecer una comisión especial con representantes del oficialismo y de la oposición. Esta comisión especial reemplazaría a la de Justicia en la investigación para que, al representar a todas las fuerzas políticas, sea lo más transparente posible. La disposición del gobierno de Lasso de colaborar con la Fiscalía puede llegar tarde, ya que si bien el gobierno dispuso este lunes todos los esfuerzos para capturar al exdirector de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, quien es una figura central en los audios, este podría ya haberse dado a la fuga desde que se dio a conocer el informe. De acuerdo a La Posta, Luque ya se encontraría en Chile. Pero es necesario para el gobierno de Lasso mostrarse como colaborador en la investigación, ya que, desde su asunción, se presenta ante el público como un gobierno limpio, sin casos de corrupción. Y es la lucha contra la corrupción la herramienta que utiliza para diferenciarse tanto del gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, como del gobierno de Lenín Moreno. En tres semanas, Lasso afrenta una de las grandes apuestas de su gobierno. Además de las elecciones de prefectos, alcaldes y vocales del Consejo de Participación Ciudadana, el 5 de febrero, Ecuador lleva adelante un referéndum con 8 preguntas propuestas por el Poder Ejecutivo. Las preguntas afectan temas como la extradición, la estructura de la Asamblea Nacional, el rol de la Fiscalía, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y la protección del medio ambiente. No son preguntas urgentes, pero su resultado puede afectar el balance de poderes dentro del sistema político ecuatoriano, por lo que es muy importante para Lasso y para su legado político. Nos comunicamos con Daniela Salazar, politóloga ecuatoriana y maestranda en Relaciones Internacionales, quien nos comentó sobre el caso del Gran Padrino. Daniela, en febrero se realizan las elecciones regionales y el referéndum que propuso Lasso. ¿Cómo afecta este caso de corrupción a la campaña y al gobierno de Lasso?
Bueno, creo que hay que aclarar que Guillermo Lasso cerró el año 2022 con solo el 17% de aceptación, lo que supondría que más del 80% de ecuatorianos no lo quieren como su presidente. Entonces ya de por sí tiene una imagen bastante deteriorada, pero no solo por los procesos de corrupción, sino también por procesos de impunidad. Hemos visto que en el Ecuador ha crecido, se ha incrementado a niveles nunca antes vistos. Bueno, antes vistos hablo como de aquí hace 20 años o 10 años. Los niveles de violencia, los niveles de desempleo. Entonces, de por sí ya tiene una imagen bastante deteriorada en el Ecuador y en Latinoamérica, porque este 17% ha sido hecho, es un estudio hecho por organismos internacionales. Ahora creo que en sí el caso de corrupción del que se le está acusando a su cuñado, que hay que recalcar que no es parte del gobierno de Guillermo Lasso, sino tiene un vínculo ahí sanguíneo, pero que sí ha estado involucrado en instituciones públicas y en contratos fraudulentos. Ha demarcado una vez más por qué los ecuatorianos no quieren a Guillermo Lasso. Sin embargo, debo aclarar que mucha gente y muchas organizaciones, más de 60 organizaciones sociales, se han agrupado por hacer campaña por el no, porque muchas están diciendo que los cuestionamientos de la consulta no se refieren a cuestionamientos reales que necesitan o que afectan a los ecuatorianos, sino más bien hablan de temas de seguridad, de transparencia, registros de partidos políticos, conformación del legislativo, medio ambiente, y las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también algunas directrices que debe seguir la propia Fiscalía, quien es ahora quien investiga el caso del gran padrino, que es el cuñado de Guillermo Lasso. Las preguntas, como dije, no están enfocadas a cuestionamientos reales, por lo que la gente pretende votar por el no. Creo también que con esta consulta y tratar de ver cuál es el nivel real de aceptación del señor Lasso en el Ecuador, porque la consulta nos va a dejar ver cuál es el nivel real que tiene, no solo está ligada a esto, sino también a mejorar un poco su imagen que tiene y que ya más bajo no puede caer. Pero, sin embargo, creo que sí afecta. Como menciono, hay organizaciones que se están uniendo por el no. Hay ciertos colectivos que también se están uniendo por el no. Creo que no solo está ligado a procesos de corrupción, sino a otros procesos, como menciono, a procesos del desempleo y de la violencia que a los ecuatorianos nos ha marcado en este gobierno más que en otro. Así que si me preguntas si este proceso de corrupción afecta al gobierno y a la consulta que pretende hacer Lasso, pues no es solamente este proceso de corrupción. Esto lo agranda más, pero no solo es este proceso, sino también es como todo el desempeño que ha venido teniendo Lasso en estos años de gobierno. Entonces, creo que hayan procesos de corrupción en su contra es solo como lo que los ecuatorianos ya se veían venir.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un nuevo caso sonante de corrupción se produjo en Ucrania. Los servicios especiales del país han destapado una trama que podría ser indignante para el régimen de Kiev, pero para quienes siguen la actualidad ucraniana no es ninguna sorpresa. Se informó de la detención de un grupo de empresarios que firmaron un contrato con el ejército de Ucrania para suministrar alimentos a ni más ni menos 45 bases militares. La suma del contrato fue de 68 millones de dólares. Sin embargo, solo una fracción de dichos alimentos llegó hasta los soldados y el resto de los productos simplemente fue vendido. Cuando la Policía Nacional de Ucrania detuvo a los maleantes, estos tenían encima 7 toneladas de comida y 110 mil dólares en efectivo. Pero esto parece una miseria en comparación con la trama llevada a cabo con la ayuda de la oficina del presidente, Javi.
Es así, Víctor, porque la Agencia Anticorrupción Nacional descubrió que solo en la región de Zaporozhia fueron robados 22 contenedores marítimos, 389 vagones ferroviarios y 220 camiones de ayuda humanitaria que luego fue vendida.
Expliquemos que parte de la provincia de Zaporozhia actualmente constituye una de las 4 nuevas regiones que a fines de septiembre pasado se adhirieron a Rusia, al tiempo que otra parte sigue bajo control de Kiev. Y el caso de robo de la ayuda humanitaria en Zaporozhia tuvo lugar a finales de agosto pasado.
Según los datos revelados por un medio independiente, se comprobó que protagonizaron el robo a gran escala, prácticamente de toda la ayuda humanitaria que llegó a la región, los jefes de la administración local que luego vendieron los productos robados a través de 2 redes comerciales.
Volvemos a llamar su atención a la envergadura de aquel robo. 22 contenedores marítimos, 389 vagones ferroviarios y 220 camiones con remolques cargados de todo tipo de alimentos. No sabemos si fueron castigados de una u otra forma esos funcionarios corruptos, así como los protagonistas de otro caso de corrupción del que se informó estos días, Javi.
Es verdad, Víctor, el gigante de la industria automotriz estadounidense General Motors suministró a Ucrania 50 automóviles de lujo Chevrolet Blazer destinados a servir para el ejército ucraniano. Sin embargo, Ninguno de esos vehículos llegó al destinatario, según afirman los diputados de la Rada Suprema, el Parlamento, citados por el diario digital Pravda.ru. Según las autoridades, se planeaba utilizar esos automóviles como medios de transporte destinados a evacuar a los civiles y militares heridos desde los territorios cercanos a la línea del frente. De hecho, ninguno de los 50 autos figura en la documentación del Ministerio de Defensa ni de otras instituciones.
Según los testimonios de un diputado de la Rada, una partida similar de automóviles estadounidenses enviada a Ucrania el año pasado corrió la misma suerte. Los autos desaparecieron. Mientras el parlamentario afirma haber visto en más de una ocasión varios de esos automóviles de lujo circular por las carreteras de la capital ucraniana Kiev, llevando a sus pasajeros de la Jet Set a distintos restaurantes y otros centros de ocio.
Kirill Timoshenko, jefe adjunto de la administración del presidente ucraniano, no hace secreto de que utiliza uno de estos vehículos suministrados como ayuda humanitaria, como el automóvil de servicio.
Y lo considero normal, mientras lo que tenemos es un nuevo caso de corrupción al 100%, Javi. Y en calidad de resumen, vamos a trasladarnos a mediados de noviembre pasado, cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino en el formato telemático en un foro económico organizado por la agencia Bloomberg en Singapur. Tras presentar su discurso en ucraniano con traducción simultánea al inglés y otros idiomas, el moderador le hizo al mandatario varias preguntas. La última se refiere al tema de corrupción, un fenómeno con el que se asocia Ucrania pues en muchos lugares del mundo. Entonces le preguntó a Zelensky cómo ve a su país en el futuro, digamos dentro de 4 o 5 años, si habrá lugar para la corrupción en esa nueva Ucrania.
There will be no corruption. We don't have it now.
No habrá nada de corrupción. Tampoco la tenemos el día de hoy, desde luego, ya que todos estamos unidos en torno a nuestro país y muchos corruptos ya han abandonado Ucrania con su dinero. Haremos todo lo posible para que permanezcan allí donde están.
No obstante, los hechos muestran que no todos los corruptos se fueron de Ucrania, así que el señor Zelensky vende lo deseado por lo real, es decir, difunde falsedades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Perú continúa en medio de protestas a raíz de la aprobación por parte del Congreso de reformas que agitan más el panorama político de la nación. Tampoco goza de popularidad la cúpula directiva del país encabezada por la presidenta Dina Boluarte, a quien se le acusa de promover una masacre en contra de los ciudadanos a manos de la policía. Ante el caos que se está viendo en la nación andina, hay quienes creen que el país no ha tenido una verdadera clase dirigente para los intereses generales de los ciudadanos, por lo que proponen algo distinto. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Perú sigue tambaleándose en medio de una tormenta política, la cual lamentablemente ha dejado ya varios muertos por culpa de la represión en las protestas que se realizan en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero aunque la situación está tensa, hay quienes prefieren evitar el diálogo y por el contrario, prefieren aumentar las tensiones que se viven en la nación. Este es el caso de varios legisladores que han propuesto eliminar el decreto que regula el uso de la fuerza letal y cambiarlo por el de defensa de la vida para que las fuerzas del orden puedan disparar a quienes se manifiestan. Pero esto claramente ignora las denuncias en contra de agentes de la policía a los que se les señala de matar indiscriminadamente a ciudadanos que han salido a marchar. Justo a esto también se encuentra la negativa de la presidenta y su gobierno interino de renunciar, al mismo tiempo que niega una posible disolución del Congreso. El gobierno de la señora Boluarte ha cometido muchas atrocidades en contra de la sociedad peruana, y de lo cual en estos momentos se está pensando qué va a pasar con el futuro de Perú, sobre todo con una crisis política que viene desde hace años. Pero por eso mismo en estos momentos hay quienes están proponiendo otra manera de hacer política en Perú, algo para cambiar el futuro de esta nación. Acá tenemos con nosotros a Carlos Mamani Aliaga, director del tanque de pensamiento Proyecto Patria, quien nos va a explicar un poco de la solución que ellos proponen para el pueblo peruano. Carlos, bienvenido acá a Radio Sputnik.
Muchas gracias, Cristian Galindo, una vez más por el espacio, por la oportunidad de dar testimonio, ¿no?, de primera mano sobre la realidad de nuestro país. Realidad muy doliente, dicho sea de paso.
Coméntenos un poco, básicamente con esta crisis política que está viviendo en estos momentos el país, ¿qué es lo que, digamos, el tanque de pensamiento Proyecto Patria propone, sobre todo en una idea de una nueva política para el Perú?
Bueno, en primera instancia empezaríamos definiendo a grandes rasgos las circunstancias lamentables por las que estamos pasando los peruanos, que ya creo que medio mundo conoce. Bueno, decir en primer término que esto es consecuencia, lamentablemente, de las promesas que nunca se cumplieron, ¿no?, de la República instaurada hace 200 años, ¿no?, el proyecto liberal, demoliberal, que lamentablemente no ha cumplido con lo que se propuso, ¿no? En teoría, estas ideas ilustradas de igualdad, libertad, fraternidad, al siglo XXI, 2022, vemos pues que simplemente han sido palabras que se llevó el viento. En esa perspectiva, nosotros creemos, desde Proyecto Patria, nuestro análisis es ese, justamente, que lamentablemente no puedo decir clase dirigente porque no hemos tenido clase dirigente estos 200 años. Hemos tenido clase dominante, concretamente, ¿no?, que lamentablemente no ha podido generar, construir una idea de país, una idea de Perú para todos los habitantes de ese territorio, para todos los peruanos. Porque la verdad es esa, que mientras para los compatriotas del sur, donde son justamente las contundentes movilizaciones y donde se han dado los decesos y enfrentamientos, con también los hermanos que son los policías, claro, ellos cumplen su función, también son peruanos, también han fallecido, están heridos, en fin, pero están cumpliendo simplemente órdenes de un gobierno que, como se sabe, es un gobierno de facto, un gobierno usurpador. Y bueno, lamentablemente esto simplemente es consecuencia de lo que ya voy mencionando, ¿no? La parte del sur del país, centro sur, sierra sur, no se identifica con el Perú en general, se identifica más con sus culturas incluso pre-incas, digamos en Puno. Yo tengo familia allí, por eso lo digo y conozco. Se identifica más con la nación incluso aymara, con el idioma aymara. Y esto, bueno, lamentablemente, como digo, no se ha podido construir. Lamentablemente la clase dominante no ha cuajado una idea de país, ¿no?, que nos haga ver a todos los peruanos en un mismo nivel, ¿no? Para los del sur el Perú es una cosa, acá en Cajamarca, el norte peruano, el Perú es otra cosa. No sucede ninguna movilización contundente, al menos pareciera que estamos en un día común y corriente normal, ¿no?, de frente a un Perú del sur que es prácticamente está enardecido y simplemente vemos cómo se le está reprimiendo, ¿no?, desde el Estado. Y Proyecto Patria, en este contexto, lo primero que identifica es eso, ese es nuestro diagnóstico, ¿no?, que no es un tema coyuntural, no es un tema de la señora Boluarte, del señor Premier Otárola, que van a salir, ellos se van a ir, pasar un año, dos años, cinco años, se irán, pero las estructuras, ¿no?, históricas van a seguir latentes. Entonces nosotros planteamos desde el Proyecto Patria, junto con otros tanques de pensamiento también en nuestra línea en el país, refundar la República bajo otros supuestos, como que la democracia liberal no es pues para todo el mundo, no es una cuestión universal que se tiene que imponer a todo lado, ¿no?, en todo lugar, en todo país, en toda sociedad. Tal vez les funcionó muy bien al mundo anglosajón, y bueno, hay que feliz por ellos, pero no se le puede imponer a todo el mundo. Entonces nosotros, así como hace Rusia, así como hace China, así como hacen las potencias emergentes del siglo XXI, también tenemos que buscar y encontrar nuestra propia forma de democracia en función a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestro ser, a estar, a nuestro etnos.
Digamos acá, por lo menos Proyecto Patria, la propuesta que proponen en cuestión de organización, ¿a qué se refiere? Sobre todo con un concepto que ustedes están manejando, que también maneja la diplomacia popular. ¿Esto cómo se puede manejar o entender?
Claro, para ir redondeando esa pregunta muy interesante, nosotros entendemos que el Perú, por supuesto, tiene un componente nativo, indígena muy contundente, pero sobre ese componente también existe el hispano, que no se va a negar, ¿no? Es una realidad también, en el idioma, es una realidad eso. Entonces, lamentablemente no, como digo, no ha habido una clase dirigente que haya comprendido estas fuentes de las que está hecha el Perú y, bueno, pues no ha podido cuestionarlo, lamentablemente. En un contexto de cambios profundos en el sistema mundo, irreversible ya a estas alturas, donde el hegemón anglosajón, angloamericano, está en declive y muestra de ese declive justamente esa forma tan violenta de reaccionar, ¿no? En Ucrania, lo que veremos en Taiwán y en todo el mundo. Vamos a ver cuando un imperio cae, como dice el dicho, ¿no? todo imperio cuando muere, muere matando. Entonces vamos a ver cómo es que en la caída va a arrastrar también pues a buena parte de la humanidad. Esa es una verdad también. Bueno, en este contexto tránsito geopolítico que ya estamos viendo que es bastante convulso porque no se puede desconectar de ningún modo la realidad nacional, que ya la estoy más o menos delineando muy grosso modo, con la realidad internacional. Entonces estamos en un contexto de cambios, estamos en un contexto donde pues el occidente ha caído en declive, entre otras consideraciones, porque bueno, pues la matriz productiva ha caído pues en la mera especulación financiera desde mediados del siglo XX, en la impresión ad infinitum de billetes verdes, de dólares y sustento real. Entonces, ¿qué ha pasado con la producción, con la economía física y real? Esto se ha trasladado al bloque euroasiático, con especial mención de Rusia, de India y de China, que están bueno, pues postulando y proponiendo un nuevo orden internacional sustentado en materias primas, producción e infraestructura. Entonces, en ese contexto es pertinente que nuestro país estreche lazos con los nuevos bloques económicos, geocomerciales, geopolíticos del siglo XXI, para que bueno, pues se pueda posicionar en ese contexto. Como país, caso peruano, y en el mejor de los casos como región, como Latinoamérica, sería lo óptimo. Al ver pues nosotros como Proyecto Patria que las entidades estatales supuestamente encargadas de la política exterior que no tienen pues una lectura adecuada, ¿no? Ellos siguen bajo marcos teóricos, me estoy refiriendo al servicio diplomático, que prácticamente están anclados en la posguerra fría, ¿no? Para ellos el mundo todavía sigue siendo unipolar de la posguerra fría, ¿no? Pero la realidad, como digo, ha superado y está descartando esos marcos teóricos porque estamos entrando a lo que se denomina un mundo multipolar. Ya no de un solo polo regente y gendarme del mundo libre, entre comillas, sino múltiples polos de poder, ¿no? Con Rusia, China, la India también que se viene, que están compitiendo y están poniendo en jaque, ¿no?, a la unipolaridad que ya no puede llamarse como tal. Está prácticamente en repliegue en varias partes del mundo. Entonces, como nuestro servicio exterior, en la política exterior peruana, está subordinada aún por esta perspectiva unipolar de las relaciones internacionales, de la política exterior, tenemos la convicción desde Proyecto Patria que es obligación de la sociedad civil organizada estrechar los vínculos necesarios y pertinentes con estos bloques, nuevos bloques económicos y comerciales que ya mencioné. En tal sentido, hemos venido nosotros desarrollando una serie de actividades, vamos a decir, cercanas pues a la Embajada de la Federación Rusa en el Perú. Hubo no hace mucho, en noviembre, celebrando el G20, ¿no? Apoyamos nosotros en la asistencia de Rusia desde Cajamarca. Hicimos una especie de plantón, ¿no?, en la Plaza de Armas para demostrar nuestro apoyo, el apoyo a Rusia, que es un país muy importante en este contexto, y como bien dijo Henry Kissinger, que para nada es un multipolarista o partidario de las potencias euroasiáticas en absoluto, lo dijo con claridad meridiana, o sea, no se puede descartar a un país como Rusia que por aproximadamente medio milenio ha venido equilibrando el orden internacional, que sigue siendo así, guste o disguste. Entonces, hemos venido desarrollando esas actividades. Muy grosso modo, eso vendría a ser definitivamente la diplomacia popular, ¿no? Que es, pues, en última instancia, cómo es que el pueblo se organiza para tejer los vínculos pertinentes a nivel internacional, a nivel de política exterior, al nivel, si se quiere, de diplomacia popular con estos nuevos bloques, ¿no? Hacer lo que los oficiales del Servicio Exterior Peruano no hacen ni van a hacer tampoco, porque ya dije en qué marcos teóricos están imbuidos.
Bueno, Carlos, esto es una información bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede ser una variante a lo que es la actual Perú y sobre todo el llegar a cambiar la dinámica de la política peruana. Pero bueno, eso obviamente se estará viendo con el tiempo. Así que pues nada, Carlos, en verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en nuestro espacio y deseamos obviamente lo mejor para el pueblo peruano y sobre todo estaremos observando muy pendientes y comunicándonos con ustedes para saber un poco más de lo que pasa por allá.
Muchas gracias a ti, Cristian, por la oportunidad una vez más a Radio Sputnik. Saludos a toda la audiencia y un fuerte abrazo desde Cajamarca, Perú. Saludos cordiales.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 439 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.